Bueno, estamos en este momento en una cuestión bastante compleja. Ustedes saben que nosotros somos el hospital de mayor complejidad y que se ha preparado con camas de terapia intensiva durante el principio de la pandemia, llegando a un 500% de las camas. Y en este momento tenemos todo completo en las camas de terapia intensiva de adultos, ¿no? Por supuesto que la mayoría es casos COVID, ¿no? Y en total, en toda la terapia intensiva tenemos en este momento 46 personas respiradas, de las cuales solamente 3 no son COVID, el resto son todas personas COVID. Y en terapia intermedia tenemos 19 personas, de las cuales, bueno, en este momento se están haciendo algunas cuestiones que a veces se hacen en terapia, que es alto flujo, ¿no? Y bueno, vamos recondicionando el lugar. Por ejemplo, también en terapia pediátrica estamos con pacientes de adultos respirados, pero de 20 años, que salen posterior a operaciones complejas, ¿no? Así que bueno, digamos, estamos entre el COVID y el no COVID, pero cama llena, de alta complejidad, ¿no? Teníamos solamente funcionando 8 camas de terapia intensiva de adultos y teníamos unas 10 de intermedia. Y en este momento tenemos 24 de intermedia y tenemos 50 camas de terapia intensiva de adultos. Lo que puede dar el hospital tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver no solamente con recursos humanos, tiene que ver con aparatología que se consiguió y sabíamos que podíamos implementar hasta esto, pero también hay algunas cuestiones edilicias que tienen que ver con la posibilidad de oxígeno, bueno, aire comprimido, aspiración, digamos, todas cosas que también uno tiene que ver de uso en los hospitales, ¿no?
¿Y en esa materia cómo están?
Bien, porque eso está enganchado con un trabajo previo que hemos hecho, ¿no? Y bueno, y el recurso humano es fundamental, ¿no? Todos los insumos y aparatología que tenemos y tuvimos que incorporar recurso humano y ustedes saben muy bien que para un aparato que es un respirador se necesita no solamente médicos y enfermeros y kinesiólogos para estas unidades, sino que además sepan manejarlo, ¿no? Y eso lleva un tiempo de aprendizaje, ¿no? Que son varios años. Así que bueno, fuimos incorporando gente nuestra propia, fuimos también reacomodando gente que en un momento, trabajadores que en un momento pasaron por terapia y tienen conocimientos y estaban en otros lugares. Reforzamos a los terapistas con anestesistas, terapistas pediátricos, cardiólogos y bueno, gente que de alguna manera está avezada a este uso de esta aparatología. Más allá del terapista que debe pensar el paciente en su integridad, donde son ellos los que realizan una mirada de capitán, digamos, hacia el resto del trabajo de equipo, lo mismo que los kinesiólogos, que son muy importantes, pero también hemos necesitado poner gente de afuera, sobre todo enfermeros, que viajaron de nación, algunos especialistas y algunos para ocupar no especialistas en terapia, pero para que vayan a otras unidades y poder reforzar con algunos propios que sí tenían esta capacidad, ¿no? Enfermeros que tenían de trabajo previo en ARM. El hospital está, pero bueno, ante la demanda y el aumento de contagios hace que estemos trabajando en una máxima tensión, ¿no? A pleno, ¿no? Y no solamente nosotros, sino otros hospitales también, ¿no? Y otras clínicas privadas que estamos trabajando todos en red como para poder sostener. Pero bueno, yo siempre como digo, son importantes las camas de terapia, son importantes los hisopados, pero acá no es lo más importante es no contagiarse, ¿no? Esto como doctor, respetar las normas de tránsito, ¿no? Lo más importante es respetar las normas de tránsito. Va a haber accidentes y tenemos que tener, pero lo importante es respetar. Y bueno, no, también, porque nosotros decimos también es importante respetar algunas cuestiones individuales, de compromiso individual y social para no llegar a los contagios, a tener tantas cantidad de contagios masivos, ¿no?
¿Las autoridades provinciales los consultan permanentemente a usted, por ejemplo, como autoridad del hospital Castro Rendón, sobre qué tipo de decisiones tomar? Digo esto porque está todavía hay un pedido muy puntual para parar un poco las actividades que se han permitido hasta ahora.
Sí, yo sé que hay que los COE de cada lugar, y nosotros tenemos una mirada puntualmente desde lo sanitario. Sabemos que hay otras miradas que tienen cuestiones económicas o otras cuestiones sociales, porque también yo entiendo que hacer volver a una cuestión estricta y la gente igual no lo cumple, se enoja y sale, y lleva a veces a una mirada de tener que ver también esa situación, porque puede ser contraproducente, lo cual hay un equilibrio que tienen que mirar de todas las cuestiones. Nosotros, desde salud y particularmente la gente que trabaja, por decirlo de una manera, en la trinchera que estamos alertando estas situaciones. Nosotros creemos que es importante que la gente lo entienda, pero también me parece que tienen que trabajar otros actores, ¿no? Sociales, digamos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, que de alguna manera intervengan en esta cuestión de cumplir, porque hay cosas que hay y no se están cumpliendo a veces, ¿no? La gente sale sin barbijo, no se junta, digamos, bueno, y a veces se necesita endurecer algunas medidas para disminuir la cantidad de contagios, ¿no? Pero bueno, esa es una tensión permanente que vemos, ¿no?, entre la gente que trabaja, los que trabajamos en salud, y a veces la sociedad, que la población, que está cansada de una cuarentena, ¿no? Pero bueno, indudablemente hay una cuestión negacionista, porque hay una, nosotros vemos esta realidad, que se transmite mayor cantidad de gente internada en terapia, y nosotros, se sabe que entre el 40 al 50% de la gente que entra a terapia intensiva muere, por más que uno haga las cosas extremadamente bien, muere. Entonces, imagínense que nosotros en este momento tenemos 46 personas respiradas, el 40% de esas personas seguramente va a morir. Y eso es un impacto que de tensión en la gente de salud permanentemente, ¿no? Y además que las camas que se desocupan, ya sea porque la persona sale a flote y se cura, o aquella que se muere vuelve, se ocupa otra cama, ¿no? Y así estamos, por lo tanto, esa visión, nosotros tenemos una visión más cerca de ese lugar. Es importante que la sociedad por ahí vaya teniendo, pero no desde el punto de vista del miedo, sino desde el punto de vista de la responsabilidad, para que porque son seres queridos muchas veces, ¿no?, de otras personas, o propios, o a veces incluso trabajadores de la salud, o familiares de trabajadores de la salud también, que están en esto. Bueno, entonces, la verdad que la atención es mucha, y es importante que como sociedad todos, ¿no?, aquellos que toman decisiones o que tienen que tomar decisiones de más alto nivel, pero también aquellos que están en organizaciones intermedias y que a veces terminan presionando también a decisores para que no se llegue a una cuestión tan extrema como una cuarentena, pero por ahí extrema, ¿no? Pero por ahí lo que es importante es tener una mirada en conjunto de esta responsabilidad individual y social, hasta que la cuestión entre una cuestión amesetada y no tengamos tanta ocupación de camas, por un lado, pero además por ahí que salga la vacuna o algún tratamiento efectivo, que en este momento no la hay.
¿Están trabajando con suero equino como experimentación?
Estamos trabajando con plasma humano y con suero equino. Sí, calculamos que en el próximo mes tengamos alguna novedad sobre el suero equino, porque nosotros estamos haciendo un estudio multicéntrico, o sea, se hace en varios lugares, en varias instituciones de la Argentina, y también en el Hospital Neuquén. Se tiene que llegar a un porcentaje de pacientes tratados como para poder sacar una conclusión, ¿no? Nosotros creemos que es importante el suero equino, tenemos mucha confianza en que esto va a ser una posibilidad, ¿no? Así que lo estamos esperando que se termine el estudio, que se complete esta cantidad de pacientes, como para ya tener el sello de como tratamiento, ¿no?
¿Creen que en noviembre se puede llegar a esta instancia?
Sí, más o menos, yo creo que sí, que podría haber alguna novedad en el próximo mes, ¿sí?
Bien.
O que incluso, doctor, a fin de este, sí, mes.
En este contexto y con este panorama que nos describe, ¿se puede prever cómo va a evolucionar la situación en los próximos días, en las próximas semanas?
Si seguimos con el nivel de contagios, como viene, 500, ustedes saben muy bien que nosotros tenemos un porcentaje, pasa desapercibido cuando se contagia de COVID. Otro porcentaje tiene síntomas leves, por suerte es la mayor cantidad, y hay que hacer un seguimiento en la casa, porque algunos de esos porcentajes se complican, ¿no? Cosa que estamos haciendo nosotros, tenemos más de 800 o 900 altas de seguimiento domiciliario y tenemos estamos en este momento cerca de entre 350 personas siguiendo en domicilio por un área más cercana a nuestro hospital, ¿no? Y además de eso, tenemos hay un porcentaje que se interna. De ese porcentaje que se interna en baja complejidad, eso corresponde a otros hospitales, no a nosotros, intermedia y alta complejidad. La intermedia tiene que ver con la propia patología de COVID o aquellos que son personas que tienen una patología graves o concomitantes, y además tienen COVID, ¿no? Y después los puntualmente la terapia cuando ya hay una necesidad de intubación del paciente. Y además de tener también en obstetricia, en este momento, embarazadas también, que atendemos embarazadas con COVID, que las estamos siguiendo nosotros. Es un escenario complejo, digamos, de con respecto a si hay un aumento de cantidad de personas que se siguen en esta escala contagiando, bueno, estamos en una ocupación del 100%, bueno, la verdad que es complicado hacer todo ese seguimiento de personas, ¿no? Porque el recurso humano, si bien está, lo hemos aumentado, no es una cuestión exponencial, digamos, si necesita muchas veces tener de alguna manera experiencia en el seguimiento, ¿no?, de estas cuestiones con patologías complejas. Además de eso, que el hospital sigue trabajando, nosotros hemos recibido, seguimos recibiendo, por ejemplo, de otras provincias, chicos, como por ejemplo hemos recibido en el día de ayer una niña de Caleta Olivia que hay que operarla del corazón, hemos recibido oncológicos de Río Negro, niños oncológicos, y que bueno, digamos, hay que dar respuesta no solamente al COVID, sino también al no COVID. Si el COVID también nos tapa todo el accionar que tiene el hospital para las patologías graves, eso también se ve resentido. Entonces, el panorama es complicado si siguen habiendo estos contagios porque requieren seguramente internación, ¿no? Por suerte hemos armado una red en la que también incluso San Martín de los Andes está con el Hospital de San Martín y la Clínica Chacpelco en alta complejidad, pero sí. hoy sabemos que el 99% de camas ocupadas a nivel del provincial de las unidades de terapia intensiva están ocupadas, así que eso da un panorama complicado, ¿no? Por eso es importante que la comunidad sepa que tiene que responsabilizarse en el uso de medidas de protección, ¿no?, que son las cuestiones básicas, ¿no?, que se está pidiendo una cuestión muy, y bueno, y esta cuestión del distanciamiento social, que es muy importante, ¿no?